Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Cuando el sábado Maxim escuchó este sonido, pensó que el comienzo del final de su pesadilla podía estar cerca. Este es el sonido de una flota de 50 autobuses que llegaron a la ciudad de Mariupol, ciudad, como sabes, del sur de Ucrania, asediada por el ejército de Putin. Hemos hablado ya alguna tarde de Maxim, que es un ingeniero informático que está con sus abuelos en Mariupol. Sus abuelos tienen más de 80 años. La supuesta apertura este sábado de un corredor humanitario para que los civiles salieran de la ciudad era la gran esperanza. Y esa esperanza se frustró porque los rusos no respetaron el alto fuego. En Mariupol este sábado ya no había agua, ni pan, ni casi nada de comer. Lo cuenta un trabajador de Médicos Sin Fronteras.
No places where water can be found. People looking for different options. Taking water from a heating system. It's not working and they take water to wash hands or just for some...
Lo que dice este trabajador de Médicos Sin Fronteras es que no hay agua por ningún sitio y que lo que hace la gente de Mariupol es sacar el agua de la calefacción para beber y para lavarse. Esta mañana parecía abrirse una nueva esperanza porque a las 8 Putin iba a activar, ahora sí, un alto el fuego para los corredores humanitarios. Pues ha vuelto a mentir. Los corredores humanitarios solo se han abierto en dirección a Bielorrusia y a Rusia, es decir, hacia la tiranía de la que huyen los ucranianos. Aún peor. Según Cruz Roja Internacional, cuando se han puesto en marcha los convoys, sus trabajadores y voluntarios, al llegar al primer control, saliendo de Mariupol, se han dado cuenta de que el corredor estaba minado. O sea, que o buscaban una masacre o en realidad no quieren que salga la población civil. Es evidente que Putin no quiere elevar la situación de los civiles. De hecho, el sufrimiento de la población es una baza fundamental en esta fase de la guerra para provocar la rendición. Por eso este fin de semana hemos visto cómo se asesinaba una familia que se escapaba de Irpin. Este sufrimiento de la población ha provocado ya que se acelere el éxodo. Borrell ya hablaba hoy de un éxodo de 5 millones de personas.
Nos enfrentamos a 1 millón, 1.5 millones de refugiados a la semana. Si los bombardeos continúan, si siguen bombardeando las ciudades de forma indiscriminada, podemos esperar 5 millones de exiliados que tratan de huir de la guerra.
¿Cuánto va a durar esta guerra? Los que saben de esto dicen que depende. Depende de cuánto tiempo puedan aguantar los civiles ucranianos los bombardeos de Putin. Depende de cuánto tiempo se mantenga alta la moral de los ucranianos. Depende de cuánto tiempo tarde los rusos en enterarse de cuántos jóvenes de su ejército están muriendo. Depende de cuánto tiempo puedan aguantar esos soldados rusos y sus oficiales el aumento de bajas, la pérdida material. El ejército de Putin todavía no ha conseguido alcanzar objetivos que eran teóricamente fáciles. Ucrania es muy grande. Los pronósticos son complicados. Hay quien dice que el ejército ruso solo tiene 3 semanas de autonomía, sin organizar un sistema mucho más complejo de abastecimiento. Y hay quien señala que lo máximo que pueden aguantar los ucranianos son 5 semanas. Ya veremos. O sea que, como poco, es probable que estemos ante un mes más de guerra, lo que significa mucha muerte y mucha destrucción. Hay hoy una tercera reunión entre ucranianos y rusos. El jueves hay una reunión de los ministros de Asuntos Exteriores ruso, ucraniano y turco. China dice que ya está actuando como mediador. China mantiene buenas relaciones con Rusia, pero también con Ucrania. Si alguien puede cambiar algo la posición de Putin, es Xi Jinping, el presidente chino. Pero de momento los chinos no han tenido mucho interés. El problema es que Putin sigue exigiendo lo mismo de que pedía antes que comenzara la guerra. que se reconozca la anexión de Crimea a Rusia, la independencia de las repúblicas secesionistas del Donbass y que Ucrania sea neutral, o sea, que Ucrania no se acerque a Europa. La libertad en Ucrania tiene nombre europeo, es esa libertad que nosotros damos por supuesta. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Pues esas peticiones que acabas de comentar y que es lo que, bueno, pues Rusia pide para poder parar la guerra, lo ha dicho hoy Dmitry Peskov, el portavoz del Kremlin. Y contamos además que la ciudad de Odessa sigue resistiendo el asedio de las fuerzas rusas con misiles y artillería. Odessa es el principal puerto ucraniano en el Mar Negro y si los rusos toman la ciudad, Ucrania se queda sin salida al mar y pierden la puerta para exportar trigo o centeno. Además, el Mar Negro permite conectar con otros territorios como Rumanía, Bulgaria, Turquía y Georgia. Allí vive Roman. En Mediodía Cope, desde el sótano en el que se ha refugiado, nos contaba que los bombardeos no cesan, pero que el ejército ruso no se atreve a tomar la ciudad por tierra.
No se atreven, porque Odessa, la verdad, que está bastante preparado el sitio para recibir a los enemigos. Pues hay misiles, hay armas antiaéreas. Es decir, que el ejército está aquí. Y en Ucrania sí que tenemos misiles también para derribar tanto como los cazas como los buques militares, como lo hemos hecho hoy. Ayer derribamos aquí justamente 3 cazas rusos. Es decir, que son aviones militares y somos capaces de momento.
Y más efectos de la guerra. Si Rusia corta el flujo de gas hacia Europa, habrá problemas de abastecimiento y será necesario poner limitaciones a la demanda. Es la advertencia que ha lanzado hoy el grupo Engie, uno de los principales suministradores de gas de Europa. Asunción Serena.
Si los países de la Unión Europea dejaran de importar gas y petróleo ruso, que es uno de los temas que se van a discutir en la cumbre que se celebrará esta semana en Versalles, la decisión tendría un doble impacto, según ha comentado hoy en France Inter la consejera delegada de Engie, Catherine MacGregor. Habría una volatilidad tal en los mercados que podrían dejar de funcionar y por ello sugiere anticiparse limitando al precio del gas. Y a medio plazo faltaría gas para el próximo invierno. Mañana no habrá impacto porque tenemos bastante gas para terminar el invierno, pero para el próximo podría faltar gas en Europa y habría que tomar una serie de medidas. Entre una larga lista figura la de pedir a los franceses que reduzcan un grado la temperatura de sus calefacciones.
Y contamos también que un juzgado de Pontevedra avala el despido de una trabajadora de una residencia que se negó a hacerse un test de antígenos. COPE Pontevedra, Silvia Vieito.
El verano pasado, la trabajadora se negó 18 veces a hacerse pruebas COVID de antígenos o de saliva. Calificó las pruebas de invasivas e indiscriminadas, porque son obligatorias periódicamente para el personal de residencias de mayores. El juzgado entiende que la medida era proporcionada para evitar contagios entre los usuarios y que está justificado el despido por falta muy grave, porque, por haberle pedido hacerse un test, no se violó su intimidad personal ni su integridad física.
Y Mbappé sería duda para jugar el miércoles contra el Real Madrid, Luis Munilla.
Es la noticia que ha saltado Pilar hace escasamente media hora y que copa a esta hora las portadas deportivas en Francia y en España. Mbappé ha sufrido un fuerte golpe en el pie en el entrenamiento de esta mañana en un choque con un compañero. Según el diario L'Equipe, se ha temido en un primer momento una fractura que luego se ha descartado, pero Mbappé está ahora mismo pasando más pruebas y es seria duda para jugar el miércoles contra el Real Madrid en la Liga de Campeones. En el conjunto blanco, Kroos mejora pero sigue siendo duda y Ancelotti habla así hoy en los medios del club del reto del miércoles.
Todo el mundo está motivado, es claro que para un entrenador es importante mirar cómo es el ambiente, que no sea demasiado nervioso. Estos jugadores están acostumbrados a estos tipos de partido. Creo que salimos reforzados del partido contra la Real Sociedad. Naturalmente tenemos mucha ilusión, mucha gana, mucha motivación.
En el Atlético de Madrid, 2 lesiones más. Correa sufre una contusión severa en el pie y Bersálico una lesión muscular en el muslo derecho. Bersálico descartado ante el Cádiz, Correa es duda, informa Javi Gómez. Hoy se cierra la jornada de liga con el Athletic Valencia en primera y el Real Sociedad B Sporting en segunda. Los 2 a las 9 en tiempo de juego para COPE más. En el Fuenlabrada vuelve José Ramón Sandoval para sustituir en el banquillo a Pellicer y en ciclismo París-Niza, victoria en la segunda etapa para Fabio Jakobsen. Sigue líder Christophe Laporte.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vuelve a llover, que falta hace. 10 grados en Cibeles a esta hora. Mañana mejor salir con paraguas a la calle. Se esperan precipitaciones a primera hora y luego se irán abriendo claros. El tráfico. Accidente en la M50 en Perales del Río, sentido A4. Dificultades de salida por la A3 en Rivas y A42 Getafe. En ambos sentidos, A4 Butarque y Pinto y el A42 en Fuenlabrada y Torrejón de la Calzada. Lo peor de la M40 a esta hora en Coslada, sentido A3, Mercamadrid hacia la A4 y en la M45 en Vallecas, dirección A4. Mucha precaución por lluvia y nieve en la zona de la sierra. Finalmente será Santiago Saura, de Ciudadanos, socio de gobierno del PP en el Ayuntamiento, quien va a presidir la Comisión de Investigación Municipal sobre el presunto intento de espionaje al entorno de la presidenta regional Ayuso. Escuchas La Tarde de COPE, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las bombas, los disparos no dejan de caer en las distintas ciudades de Ucrania y los civiles se ven totalmente atrapados. Están en refugios improvisados, con lo justo, con lo puesto, con poca comida, con poca agua, como escuchábamos hace un rato. En fin, intentando salir, pero normalmente cuando lo intentan se encuentran de nuevo ese fuego que les obliga a correr y en muchas casos son alcanzados precisamente por esos disparos o por esas bombas. Bueno, Rusia esta mañana ha vuelto a anunciar la apertura de corredores humanitarios. Corredores humanitarios con alto el fuego que no se han cumplido durante el fin de semana y hemos visto escenas verdaderamente terribles de cómo esas personas tenían que correr con las maletas en la mano y algunos, como decimos, como esa familia que se nos ha quedado a todos grabada en la cabeza, ¿verdad? Esa imagen de ese padre, esa madre y esa niña en el suelo, muertos por los disparos. Victoria es profesora de inglés en Chernigov. Esta es una ciudad que está a 150 kilómetros al norte de Kiev. Ella dice que siguen encerrados en refugios, la mayor parte del tiempo sin luz y que tampoco pueden salir por ninguno de los corredores que anuncia Rusia porque también son un peligro.
Que hay disparos siempre, no hay tranquilidad ni por la noche ni durante el día. Las carreteras están en minas, las puentes están explotadas.
Lo ha dicho Victoria, se lo contaba esta mañana a Herrera, las carreteras están con minas y así lo ha denunciado también Dominic Steelhardt, director de operaciones de Cruz Roja Internacional. La carretera, por ejemplo, por la que debía salir este fin de semana el convoy humanitario de Mariupol estaba minada. Bueno, Rusia, como decimos, anunciaba esta misma mañana la apertura de otros corredores humanitarios, pero tampoco se ha respetado ese alto el fuego. Está previsto que salgan de Kiev, Mariupol, Kharkov y Sumy. Y otra cuestión importante, el punto de destino, ¿Bielorrusia o Rusia? Es decir, que los refugiados tienen que salir hacia los mismos países, el mismo país, en concreto Rusia y su aliado, que le están invadiendo. Claro, Ucrania ya ha definido esta propuesta como completamente inmoral. Enseguida vamos a averiguar cómo se negocian estos corredores humanitarios, cómo se deberían negociar y qué normas se deberían cumplir. Antes de eso voy a saludar a Daniel Gascón, es columnista, escritor. Hola Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No parece razonable, ¿no?, abrir este tipo de corredores humanitarios que primero ni se cumple, porque luego o están minados o vuelve a haber fuego, o después, encima, Rusia ha decidido abrir dos corredores humanitarios que solo van hacia Rusia o hacia Bielorrusia.
Sí, es curioso, ¿no? Porque estaba pensando en esa frase que se dice, ¿no?, de que la primera víctima de las guerras es la verdad. Y sin embargo, creo que lo que estamos viendo, y seguramente sucede otras veces, es que la verdad es una víctima muy anterior a que empiece la guerra, ¿no? Que puedes incluso pensar, bueno, pues toda esta, que no te puedes fiar de lo que diga Rusia, ¿no? Porque es un país que lleva mucho tiempo muy, muy dedicado a la desinformación. Uh-huh. Podemos recordar la invasión en 2014, esta que se produce, pues diciendo que no se hacía, ¿no? Con los hombrecillos verdes, ¿no? En vez de con la insignia. Y ahora pues también te dicen que te abren un corredor humanitario que parece que tiene algo más de ratonera que de corredor humanitario real, ¿no? O esta idea tan delirante de ir al sitio donde te están lanzando las bombas, ¿no? Que es con estas.
Bueno, entonces es que parece, eso sí que es ya esperpéntico.
Claro, ¿no? Entonces parece como que es muy poco fiable, ¿no? Aparte, bueno, siempre la información en las guerras es muy confusa y todo eso, pero y hay muchos intereses cruzados, pero en este caso es que que ves la, pues bueno, que tiene, hay muchas razones para pensar en las trampas y en la y en esa forma de que sean algo para castigar a la población civil en vez de para lo que supuestamente se busca, ¿no?
Pero obviamente esto es algo verdaderamente que no nos cabe en la cabeza, ¿no? Porque pensamos, bueno, pero no existen normas para esto, no deberían ser acatadas. ¿Qué es el derecho internacional humanitario? ¿No existe un derecho internacional humanitario para los conflictos? ¿Por qué no se cumple? María Jesús Vega es portavoz de ACNUR en España, ya sabes, la agencia de la ONU para los refugiados. María Jesús Vega, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos de shock en shock, ¿no? Con lo que está pasando en Ucrania. No cabe duda que ya el mero hecho de que estemos viviendo una guerra de estas características, con todo lo que estamos conociendo en Europa y en pleno siglo XXI, es algo que nos está costando muchísimo asimilar a todos. Pero claro, ya el hecho de que no se respete, por ejemplo, el alto el fuego para que salgan los civiles o un corredor humanitario, que como su mismo nombre indica, se trata de que las personas, hombres, mujeres, niños, puedan salir, ¿no? De esos zulos en los que están atrapados, en esas ciudades que son completamente bombardeadas, bueno, no acabamos de entenderlo. ¿No existe una legislación que proteja esto en tiempos de guerra?
Bueno, en realidad el derecho internacional humanitario sí que obliga, que es lo que marca un poco lo que es legal y lo que no es legal en una guerra, incluso una guerra que luego se salta a la torera, como el que dice, en realidad habla de que es importante y es esencial que las partes en conflicto protejan a los civiles y que dejen trabajar a los humanitarios para poder llegar a la población necesitada, que no se estropeen, que no se destrocen infraestructuras básicas como agua, electricidad, que son esenciales para la vida de la población civil inocente en esta circunstancia, ¿no? Entonces, ahí está reflejado en el derecho internacional humanitario, por ejemplo, no está reflejado lo de que es obligatorio hacer estos pasajes seguros, estos corredores humanitarios, pero en muchísimos conflictos ya se ha hecho y es algo que en general se puede acordar con las partes y que se ha tratado, lo gestiona el Comité Internacional de la Cruz Roja y en este conflicto igualmente lo están negociando ellos con ambas partes.
Es decir, ¿negocia la Cruz Roja con ambas partes bajo la supervisión de la ONU o no es necesario?
Está también la organización, la OCHA, la Organización Humanitaria de Naciones Unidas, y nosotros desde ACNUR estamos dentro del país trabajando en coordinación con el equipo de Naciones Unidas. Nosotros tenemos los convoyes de ayuda humanitaria listos para salir en cualquier momento y estamos y habríamos esperado, como bien apuntabas, ¿no?, que este fin de semana, cuando se había anunciado que se iba a hacer ese corredor humanitario y se iba a recetar en Mariupol y en Volnovaja, que pudiéramos llegar a determinada población con mantas, esteras, con sacos de dormir y con todo lo que necesitan, agua y linternas. Pero no se ha respetado ese alto el fuego para ese corredor humanitario y hemos visto escenas desgarradoras. Yo creo que hay muchas veces que la gente no tiene realmente una idea de lo que significa trabajar en un contexto de conflicto. Y es, pues son puentes destruidos, son carreteras cortadas, fuego cruzado, trabajadores humanitarios que están metidos en los mismos búnkeres y refugios aéreos que el resto de la población, porque cuando caen las bombas caen para todos.
No, claro.
Uh-huh. Es muy complicado y pedimos que nos dejen hacer nuestro trabajo.
¿Y no os están dejando?
Hombre, pues ahora mismo no. La verdad es que hay zonas donde están los ataques son muchísimo más fuertes, las has citado antes, que es donde se ha mencionado la posibilidad de abrir estos corredores. En la zona del este hemos podido llevar, en la zona del Donbass, en Donetsk y en Luhansk, hemos podido llevar parte de materiales en los días de atrás, con riesgo, pero hemos llevado pues agua, comida, algunos materiales para reforzar viviendas, porque incluso pues estos búnkeres antiaéreos se destrozan y la población ya no tiene dónde meterse. Entonces, hemos estado llevando estos materiales en la zona centro, por ejemplo, de Ucrania, que estaba más tranquila, pues también hemos llegado con un convoy de 8 camiones para trasladar pues tiendas, sacos y paquetes higiénicos para la población. Pero esto no es... esto es puntual. Lo que necesitamos es poder llegar cada día, porque explicabais, cortes de electricidad, falta agua, La gente está pasándolo fatal y necesitan esta ayuda humanitaria urgente.
Es decir, que un corredor humanitario que fuera respetado convenientemente, entiendo que sería un corredor de doble dirección. Por un lado, para gente que desea salir, pues como lógicamente mucha de la gente que está absolutamente atrapada en esos refugios y que quiere salir de esas ciudades, que algunas de ellas están siendo pues arrasadas por las bombas, y a la vez un corredor para entrar, para que vosotros, por ejemplo, ACNUR y otras organizaciones, puedan entrar con la ayuda humanitaria.
Sí, así es. Estos corredores humanitarios dan ese respiro, se tienen que negociar con las partes. Muy clara esa localización geográfica, muy claro el horario en el que van a callarse las bombas para que esa población pueda salir y de dónde a dónde se va a permitir que se traslade la población. Una vez que eso se ha acordado y eso se mantiene, eso se debería de cumplir. Esto es para que civiles que voluntariamente se quieran trasladar de una zona a otra lo puedan hacer. Y al mismo tiempo, estas treguas temporales nos dan la oportunidad a los que trabajamos en acción humanitaria de poder trasladar en ese momento también materiales de ayuda humanitaria a población que se queda en otras zonas a las que no podemos acceder por estos bombardeos. Y luego también está esa pausa humanitaria, que es como otra figura que se entiende también para permitirnos, aunque no sea paso de civiles, pero sí convoyes de ayuda humanitaria, que podamos alcanzar determinadas zonas de difícil acceso a población que está aislada, están ahora mismo más en temperaturas bajo cero, muchos desplazados. Ajá. múltiples veces, porque yeah. Llevan también el conflicto de 2014 dentro y han seguido los bombardeos en los últimos años. Sí. Y hace falta, como digo, como respirar.
Entiendo, por lo tanto, que lo que no hay quizá es, vosotros sabréis mejor, ese acuerdo previo, pero en serio, entre las dos partes para hacer ese corredor humanitario y respetarlo. Es decir, por ejemplo, el corredor humanitario que ha anunciado esta mañana Rusia, al fin ha sido el que le ha dado la gana a ellos y encima parece que ni siquiera lo están respetando. Es decir, aquí también no sé si no hay voluntad de sentarse a negociar. Bueno, ahora se están sentando otra vez a negociar ambas partes en Bielorrusia de nuevo. Podrían estar negociando estos corredores humanitarios. Sería conveniente, ¿no?
Sí, desde luego. O sea, es terrible la situación que se está pasando. Se necesita que esta negociación salga adelante, se necesita que cedan las partes y que se pueda poner a salvo la vida de gente inocente que está de nuevo inmersa en un conflicto armado y que entonces no saben si van a vivir al día siguiente. Entonces, nosotros desde luego nuestra petición es que se respete ese derecho internacional humanitario, que se respete a la población civil y que por favor nos den esos pasos seguros para poder uh-huh. llevar una ayuda que se necesita con urgencia.
María Jesús Vega, portavoz de la Agencia de la ONU para los Refugiados de ACNUR. Gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Estamos en el día 12 de la invasión de Rusia a Ucrania. 1.700.000 personas han salido ya de Ucrania. O sea, es un movimiento brutal de personas refugiadas ya que han salido la mayor parte por la frontera con Polonia. Los que van a seguir saliendo, Borrell decía esta mañana en las últimas horas que podrían llegar a ser 5 millones de personas, y luego están los que están absolutamente atrapados en una zona en la que ya no se puede vivir, en la que no tienen ya ni agua, ni calefacción, ni luz, en unos refugios improvisados que ya ni siquiera son seguros, pero que están absolutamente atrapados porque tampoco pueden salir, porque no existe una seguridad con estos corredores humanitarios de los que estamos hablando. La verdad es que es una situación demencial, Daniel.
Sí, de desamparo terrible, ¿no? De ver tanta, pues además tanta gente afectada en condiciones muy distintas, ¿no? Cuando lees, por ejemplo, las crónicas de Mariupol, ¿no? O imágenes que veíamos de estos días, ¿no? Que son tremendas, ¿no? Y luego esa sensación, ahora con la cifra que dabas de Borrell, ¿no? Pero que la rapidez que tiene este flujo de refugiados, ¿no? En tan poquísimos días, y luego esa sensación tan angustiosa de la gente atrapada entre las bombas y también la precariedad que va en aumento, ¿no? De repente no tener la luz. Mucha gente leía historias, ¿no? De, pues, por ejemplo, gente mayor que no tiene cómo vivir en esos lugares, ¿no? Y también en uh-huh. un momento que hace frío, tal. O sea, eso es muy, muy terrorífico, ¿no? Todo lo que nos estaban contando.
Es tremendo. Y creemos. Tremendo. A lo largo de la tarde vamos a comprobar también cómo se está viviendo todo esto desde Rusia, que no es fácil averiguar, ¿no?, la información que llega hasta allí, lo que se vive desde allí. Y tú querías poner el acento y también y tu última mirada en otra cuestión paralela, que es la cancelación de la cultura rusa, que se está produciendo también, es verdad. Bueno, estamos viendo que muchas empresas están cerrando sus negocios y, bueno, prácticamente a nivel comercial y a nivel económico es verdad que se está, pues tomando muy en serio todas las sanciones. Incluso las empresas privadas han decidido cerrar y cortar, a pesar del perjuicio económico, sus relaciones con Rusia. Pero a nivel cultural también se está produciendo una cancelación. Y tú querías, reflexionar sobre esto.
Sí, porque, por ejemplo, lo hemos visto en el mundo de la música, ¿no? A veces que se despedía a directores o se suspendían conciertos de gente, pues a lo mejor que habían estado próxima a Putin o incluso empresas estatales, ¿no? Y eso a veces, pues, bueno, puede tener sus dudas. Luego había casos, yo creo que ya eran que en los que difícilmente son justificables, ¿no? Pues, por ejemplo, en la Universidad de Milán van y suspenden un curso de Dostoyevsky, después lo tuvieron que reintegrar, o en Andalucía pues se suspendió una película de Tarkovsky pensando, que no podía ser. Además, como normalmente es una cultura que siempre tiene algo de financiación estatal, o sea, casi lo podrías hacer de cualquier película española, ¿no? O el caso de Sokolov, que es un ruso que además la mitad de la familia es ucraniana, ¿no? Y no o sea, al contrario, ha criticado más bien la invasión, ¿no? Entonces, yo en esto pensaba que al principio de la guerra, por ejemplo, decía Zelensky, ¿no? Cuando el presidente uh-huh. ucraniano decía, nosotros no estamos en contra de la cultura rusa, ¿cómo vas a estar en contra de una cultura, ¿no? Y además yo creo que es importante hacer la diferencia y entender, bueno, que justamente la cultura es lo que una de las cosas que sirve es para recordar la humanidad compartida, ¿no? O sea, casi es lo contrario de la barbarie de la guerra, ¿no? Y creo que es importante pues tener eso también presente.
Desde luego. Daniel Gascón, como siempre, muchas gracias.
Muchas gracias.
Buenas tardes. Es tiempo para pasar por la Mutua. Elena Fornas, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Bueno, pues vas al súper y cómo ha subido el precio de todo. Y no solo el súper, lo comenta todo el mundo. Ha subido el gas, la compra y hasta tus seguros. Bueno, pues muy fácil. Vete a la Mutua. Claro, porque si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan el precio sea cual sea. Llama ya al 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Esto es muy fácil, ya sabes, es la Mutua. Consulta todas las condiciones en mutua.es.
Rosa Rosada, has llegado como un personaje torpe de cómic.
O sea,
¿te ha faltado?
Soy sí. Como Pepe Villuela, pero con papeles, con los auriculares.
¿Quién era Pepe Villuela?
Se me caía todo al suelo. ¿No os acordáis?
No.
¿Qué hacía de gafe?
No.
Y bueno.
¿Dónde? ¿Pero en un TV o en la tele? O...
Pues el personaje de TV puede ser perfectamente, pero ¿sabes quién es Pepe?
El actor, sí, pero ¿de qué personaje estás hablando?
Del gafe, cuando hacía que se caía con la escalera y no había forma, con una silla, da igual si hacía
el en sus espectáculos dices de teatro.
Claro.
Sí, es verdad. Tienes toda la razón, no me acuerdo yo de aquella.
Sí, pues así estoy yo.
Pues sí,
solo me falta verme el suelo.
No, pensé, digo, yo creo que lo que le pasa es como rompetechos, ¿te acuerdas que no veía bien?
Ahí también, mira,
y se va tropezando
pero
con todo y ya verás.
Pero la estás masacrando.
No, te has fijado.
En la población.
Tú no te has fijado cómo he entrado en el estudio.
No te has fijado.
Es que tengo muchos obstáculos hasta llegar hasta aquí.
Estaba viendo el precio de la luz.
Sí, no me extraña. Déjalo.
Estaba muy concentrado.
No me extraña.
Bueno, resulta que este sábado fue el día del cómic en España, la primera edición, y claro, era imposible no hacernos eco de ello y hablar de nuestros cómics, TVOs y bueno, pues todo tipo de... ¿Cómo le llamabas tú?
Yo,
bueno, claro, es que depende, yo diferencio entre cómic y TVO, ¿no? Yo, por ejemplo, a Mortadelo y Filemón siempre lo llamé TVO y a los de superhéroes siempre cómic, pero eso será igual, ¿no? Será
lo
mismo.
Lo de cómic es ahora, era más reciente,
¿no?
O sea,
más moderno.
Viñetas.
Yo estaba pensando ahora en Tintín y en Asterix, ¿cómo le llamaba?
Historias ilustradas, ¿no?
No. Yo creo que le llamaba TVO.
Eran TVOs, ya, ¿no? Sí, Zipizape, Tintín, Mortadelo y Filemón.
Ya, pero es que está lo otro, como dice Pilar.
Los cómics son como franquicias, ¿no?
Novela gráfica, hombre. Lo he leído ahora, una sobre Irán y tal, pero es una cosa muy bien hecha.
Y además se están poniendo de moda, son muy interesantes esos libros, ¿eh?
Novela gráfica, claro, productos.
Sí, Paco Roca saca algunos muy interesantes de muchas cosas.
Es verdad.
Muy interesantes.
Bueno, pues nada, el mundo maravilloso de la novela gráfica. significa cómico TVO con los oyentes.
Sí, y además hay mucha gente que consume cómics, incluso hay aplicaciones de cómics para dispositivos móviles.
Anda.
No lo sabías, pues también. No.
El manga lo ha estropeado todo. Ha llegado el manga, seguro que los oyentes me van a matar.
Bueno, hay mucho manga, pero hay mucho de todo también.
Habrá mucho manguista, pero quiere decir...
¿Qué vas a decir, mangante?
También hay.
A mí el manga no me gusta nada, pero que llamen los oyentes partidarios
del manga. Que llamen, a ver,
que nos expliquen por qué se sienten tan atraídos
leen,
por el manga.
No leen, lo hacen a través de aplicaciones de móvil. Bueno, eso también es leer y ver. O sea,
por
no
supuesto.
Bueno, yo tengo un conocido que no se lee los bocadillos, solo mira los dibujos.
Bueno, hay mucha gente también que solo mira
no voy a dar más datos.
Solo busca las fotos de los libros.
Los santos.
Exactamente, los santos. Si no hay santos, no me lee.
Es muy accesible. Si no
yo
lees
tengo
el
un conocido que no lee el bocadillo.
Vale.
Y bueno, entonces lo interesante es que entiende la historia.
Exactamente. Fíjate tú, bueno, anécdotas, curiosidades del mundo del TVO, del cómic. Aquí tenemos, por ejemplo, Laura de Asturias.
Hola, buenas tardes, gente. Yo recuerdo que todos los meses me compraba un Don Mickey. Me encantaban. Me daba a mi abuelo la paga, que eran 50 pesetas. Me daba la paga, iba corriendo al kiosco, me compraba un Don Mickey y me compraba un pastel de chocolate. Y tenía muchísimos. En una ocasión vino un primo de Galicia a mi casa y me los cogió y los vendió al rastro y nunca más los vi. Entonces ha habido una edición nueva en una revista y me los he vuelto a comprar todos. Ahora ya bastante más caros. Un besito, buena tarde a todos.
50 pesetas de paga es una pasta de paga.
Esa es otra. ¿Dónde los comprabas? Porque no eran tan fácilmente, no eran tan accesibles en todas partes. En las grandes ciudades sí, pero si vivías en un pueblo no veas tú para conseguir cómics.
En la papelería.
Sí, donde comprabas el periódico de vez en cuando llegaba.
Donde comprabas el periódico porque tenía dónde comprar.
Sí, exactamente.
Pero yo tenía que mendigar que me trajeran cómics.
Y luego estaba la biblioteca con este tipo de productos.
Sí.
Yo recuerdo haber leído a Tintín en una biblioteca pública y... Sí, Tintín, todo Tintín en una biblioteca
pública. Es que también son muy atractivos para los niños de hoy en día. Mi hijo, por ejemplo, con 9 años, ahora estamos con el Capitán Calzoncillos.
¿Y ese quién es?
Un superhéroe.
Ah.
De
Capitán
ahora.
Calzoncillo.
Y entonces está
es que en plan cómic. Trueno, ¿sabes?
Claro, pues ahora ya ha derivado el calzoncillo, es que les hace más gracia. Y entonces ahora lo leemos en cómics y le encanta.
Bueno, de cómics, de tebeos, sí, de novela ilustrada, queremos hablar contigo esta tarde. ¿Cuál es tu favorito? A lo mejor eres coleccionista. ¿Cuál es el que más te costó encontrar? ¿Dónde los comprabas? ¿Eran caros, baratos?
¿Cuánto te costaban?
¿Los compartías con tus amigos, con tus hermanos? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602. Bueno, la guerra de Ucrania está provocando también problemas en el gobierno de coalición en España. Hablamos de estas y otras cuestiones en el análisis político en la tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Cuál es el precio que pagaría Putin por esa victoria en Ucrania? ¿Hasta qué punto podría perder cosas, por ejemplo, estabilidad en Rusia, salubridad económica y por lo tanto? ¿El papel de China va a ser neutral, va a ser compensatorio o podemos esperar de Pekín algo más que la neutralidad?
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Mode Multiópticas.
Mode Multiópticas.
¡Mode Multiópticas!
Con Mo verás de lujo a cualquier distancia, porque tienes dos gafas Mo progresivas de alta tecnología por solo 229 euros. Mo, solo en Multiópticas.
Hola a todos, soy Carlos Latre haciendo de Matías Prats y si me votas como su sucesor en línea directa, te bajo hasta 150 euros tu seguro de coche, pagues lo que pagues, y solo por venirte.
Hola, yo soy el desconocido y no imito a nadie, tampoco a Latre. Por eso te doy lo mismito pero con mi toque. Y además servicio taller puerta a puerta. Inimitable.
Cámbiate ya en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha.
Carglass cambia,
Carglass repara.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de marzo. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Porque en Leroy Merlin queremos ponértelo siempre fácil, ahora puedes recoger gratis tu compra en solo 2 horas. Haces tu pedido en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99, eliges tu tienda más cercana y pasas a recogerlo en 2 horas. Con la comodidad de comprar a distancia y el gusto de disfrutarlo cuanto antes. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Viaja con Costa, ahora con excursiones incluidas desde 699.
Sí, ya. Y luego te cobran todo como extra. Comidas, aperitivos, hasta el zumo de frutas.
¿Nunca has viajado con Costa?
Pues no.
La oferta Super Todo Incluido sí incluye todo. Comidas, bebidas, tasas de embarque y excursiones. Llámanos gratis al 900-293-254. Costa, believe your eyes.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Compra en bricomart.es y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Todo el stock de almacén por marcas de calidad profesional y al mejor precio. Más cerca de tus obras, Bricomart.
Poner las cosas en su sitio con los muebles de baño Roca sienta muy bien. No te conformes con cualquier cosa. Entra en tu tienda Roca o en roca.es y descubre el lugar en el que toda la calidad, la garantía y la comodidad tienen su sitio. Las cosas en su sitio. El mueble de baño Roca.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindisolidarioprotos.com.
Hola, soy Barturo Valls.
¿Cómo? ¿Barturo Valls?
Sí, porque soy Arturo en el bar. Y hoy soy tu camarero.
Pues ponme un colacao. Y en vaso grande.
Como quieras, figura, que aquí cada uno lo pide a su manera. Marchando tu colacao.
Espabila. Sí, tú, que ya se puede salir. Haz algo. Sal de casa, viaja, demuestra al mundo que puedes salir de tu zona de confort. Y cuando vuelvas, si tienes esas ventanas que te aíslan de todo, descubrirás que el mejor lugar del mundo ya lo conocías. Ventanas con sistemas Comerlink. Como en casa, en ningún sitio.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado. It's late to late nights, sitting alone. Conversations with a stranger, I barely know. Swearing this will be the last, but it.
Pues en la situación en la que estamos con la guerra de Ucrania sin un fin claro, con el precio del gas y del petróleo en nivel récord, con lo que eso supone para la economía, tenemos al gobierno pues dividido. Este fin de semana, Jone Belarra aseguró que el PSOE es partido de guerra, un partido de la guerra. Y Isa Serra, hoy la portavoz de Podemos, ha querido dar un pasito atrás respecto a esas acusaciones al Partido Socialista.
Si hemos llamado al Partido Socialista partido de guerra, y la respuesta es no. La respuesta es que Sánchez sabe que cuenta con nuestro apoyo.
Pues sí, llamaron al PSOE partido de guerra. Para analizar estas y otras cuestiones de la actualidad política, nos acompaña Paloma Esteban. Paloma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando, ¿qué tal?
Bien. Oye, he visto que dices que estaba reculando Podemos, ¿no? Lo he visto en Twitter.
Sí, para mí no hay ninguna duda, ¿no? Después de este fin de semana en el que hemos visto declaraciones, bueno, muy elevadas, tanto de Jone Belarra como de Irene Montero, piensa, Fernando, que este fin de semana una ministra del Gobierno de España, Irene Montero, llegó a decir que defenderán su posición, que es contraria a la de Sánchez, cueste lo que cueste.
Ya.
Y hoy vemos a Isa Serra en otros términos. Para mí no hay duda, están reculando y
¿por
están
qué?
Dando paso atrás.
¿Por qué están
reculando? Bueno, porque yo creo que este fin de semana han ido bastante lejos y daba la sensación, fíjate, anda, que no hemos comentado aquí veces, división dentro del gobierno.
Sí,
yo creo que
sí.
esto es otro peldaño. Yo creo que la situación de Ucrania lo cambia todo y creo que por primera vez sí que estamos ante una situación que me parece insostenible. No podemos cambia su estrategia y, digamos, se une a la posición mayoritaria del gobierno, o yo creo que tiene muy difícil continuar, y me parece que este fin de semana fueron muy lejos, se han dado cuenta, y hoy hemos visto a Isasserra, pues, digamos, pisando el freno, ¿no? Pisando el freno.
Ya, o sea, o se quedan calladitos o va a ser difícil mantener la coalición.
Yo tengo esa sensación, yo creo que este es un tema muy importante, un tema que además afecta al mundo entero, al planeta, es un tema global y además muy serio, y creo que Podemos no puede continuar en esa escalada en sus declaraciones, no tengo ninguna duda.
Bueno, otro asunto es por dónde quiere llevar Feijóo al Partido Popular. Yo sigo con atención las declaraciones últimamente de Feijóo. Es verdad que Feijóo tiene un estilo en el que muchas veces las cosas no son del todo claras. Yo no sé si tú tienes la misma sensación.
Sí, totalmente, es escurridizo, no terminamos de entender exactamente,
pero hoy me ha parecido que ha hecho dos cosas, que ha criticado el periodo anterior, ha criticado claramente a Casado, diciendo que no fue capaz de unir al partido después del Congreso de 2018 y que, se ha notado la inexperiencia. ¿Está Feijóo reescribiendo la reciente historia del Partido Popular? Y si lo está haciendo, ¿por qué?
Yo creo que sí, yo creo que en realidad lo que ha pasado con Pablo Casado, Fernando, y con los días, me doy cuenta de que todavía más, ¿no? Que yo creo que esto es un ajuste de cuentas. Yo creo que había un sector muy importante dentro del PP que nunca estuvo conforme realmente con que Pablo Casado estuviera al frente, fuera el presidente del Partido Popular, que no han compartido su estrategia. También te digo, Feijóo, en muchos discursos en estos 3 años y medio ha ido dejando claro que habían muchas cosas que discrepaba con Casado. Sí. Pero ahora que yo creo que él ya ve la alfombra roja, no va a haber ningún candidato, al menos de peso, que se atreva a rivalizar con Feijóo, creo que él ahora está intentando poner ya en marcha el PP que quiere y que es muy distinto al de Pablo Casado. Yo estoy convencida y creo que además no se está ya cortando, digamos.
Ya, exacto. O sea, para lo que es Feijóo está hablando muy claro. Otra cuestión es que tampoco parece muy inclinado a secundar las peticiones de Ayuso. Recordemos que Ayuso pedía hace unos días cabezas en el partido.
Esas personas que han estado constantemente atacando a un gobierno autonómico, que es lo más importante que tiene un partido, evidentemente tienen que ser apartadas.
Bueno, pues Ayuso pedía que quitaran de en medio a Pablo Casado y a Teodoro García Gea, y hoy cuando le han preguntado eso a Feijóo, ha dicho que en realidad Ayuso no ha pedido cabezas. Pues si eso no es pedir cabezas, que me digan a mí que es pedir cabezas, y que no tiene sentido, o sea, que no está dispuesto Feijóo a atender las peticiones de Ayuso. ¿Eso qué significa?
Pues yo creo que significa, lo primero, que tiene mucha habilidad, Fernando, porque está enmendando errores de la etapa de Casado y de García Egea, que abiertamente se enfrentaron a Ayuso, lo cual no parece muy inteligente teniendo en cuenta que es un activo político que tuvo la victoria del 4 de mayo, que arrasa entre los electores del PP, y yo creo que ahí Feijóo demuestra habilidad, por un lado, aupándola, porque estamos viendo que públicamente dice que es un gran activo, pero luego, a la hora de la verdad, yo estoy de acuerdo contigo en que demuestra esa habilidad porque tampoco está dispuesto a ceder en todo lo que ella pide. Ella lleva una semana y pico siendo muy clara, diciendo que cualquier persona implicada con el presunto tema del espionaje que le ha afectado a ella y a su familia quieren, digamos, que rueden cabezas, y lo que está claro es que Feijóo públicamente va a defender que ella es un activo electoral, pero no está dispuesto tampoco a ceder en lo que ella pide, con lo cual yo creo que demuestra mucha habilidad y también demuestra que tampoco Ayuso le va a marcar a él tanto la agenda, Fernando. Yo creo que este es un elemento importante en el nuevo PP.
¿Y tú crees que Ayuso se va a cortar? Quiero decir, ¿Ayuso va a ser, digamos, más respetuosa con Feijóo que con Casado?
Yo creo que de manera temporal sí, pero tampoco creo que a la larga eso esté tan claro. Ahora mismo los dos han cerrado un pacto, que era, la verdad, terminar con la etapa de Pablo Casado y apoyar a Feijóo. Creo que hasta el Congreso de abril sí que habrá un camino pacifista, pero yo creo que luego Ayuso va a seguir siendo Ayuso, y yo sí que auguro que habrá choques en un futuro relativamente inmediato.
Ya. Hay otra cuestión en el Partido Popular que está pendiente, que es, ya nos hemos olvidado, claro, es que esto va a una velocidad que hubo unas elecciones en Castilla y León y hay que formar un gobierno. Cuca Gamarra parecía, Cuca Gamarra, que ahora ejerce, bueno, de portavoz en el, no sé si secretaria general, bueno,
coordinadora general.
Sí. Bien, entonces Gamarra no se cierra a que haya acuerdo en Castilla y León con Vox.
Efectivamente, nosotros no admitimos lecciones del Partido Socialista en lo que tiene que ver con pactos y con acuerdos.
Vamos a ver, ¿cómo casamos esto? ¿Cómo lo van a casar ellos? Que es su problema. Es decir, por un lado tienes esto que dice Cuca Gamarra, que están dispuestos, que no le tienen que decir con quién tienen que pactar, que pueden pactar con Vox. Y por otra parte tenemos a Feijóo llamando a Vox Partido Populista y también a otros miembros del partido llamándolo directamente ultraderecha. ¿Cómo se casan una cosa con la otra?
Mira, para empezar, Fernando, te voy a decir que hoy ya ha habido una rectificación, que en el PP la podrán negar, pero la semana pasada vimos a Esteban González Pons, que ya sabes que es un hombre fuerte de Feijóo, hablando de que Vox era extrema derecha, y hoy, ya te digo yo, que en Génova ha evitado repetirlo. Con lo cual, yo creo que ya hay algunos cambios. Mira, el tema de Castilla y León, que como tú bien dices, se nos ha olvidado, y hubo elecciones hace menos de un mes, no va a ser, digamos, un marrón que se quiera comer Feijóo. Esto va a pasar, yo creo que seguramente el acuerdo lo tengamos antes, o prácticamente en la víspera de que Feijóo tome la riendas. Yo lo hemos comentado muchas veces, Fernando, creo que es muy difícil que el PP pueda escaparse de un gobierno de coalición con Vox. Vox tuvo un gran resultado en Castilla y León y yo creo que aquí el PP, aprovechando además la situación de interinidad, no les viene tan mal cerrar su primer acuerdo en estas circunstancias. Mi apuesta sigue
no
siendo
tiene
que
padre,
lo más seguro,
es un acuerdo sin padre, ¿no? Que decir, bueno,
es
sí,
un acuerdo sin padre y además se abre un camino que yo sinceramente creo que se va a ir repitiendo en el siguiente ciclo electoral, Fernando, te lo digo así de claro. Así que yo creo que probablemente, aprovechando que no hay padre, como tú bien dices, esto se pueda cerrar de una manera más sencilla de lo que pueda parecer.
Gracias, Paloma, por tu análisis siempre clarificador sobre las cuestiones de actualidad política. Buenas tardes.
Un abrazo, buenas tardes.
Pues, Pilar, me ha llamado la atención de lo que ha contado o analizado Paloma, la sensación de que esta vez, sí, esta vez las fisuras dentro de la coalición han sido o están siendo una cosa seria.
Importantes, o sea,
sí,
que
sí, sí, estamos en un lío muy gordo para estar haciendo el tonto.
Eso es verdad, así que nada, lo iremos comentando aquí también, como todo, en la tarde. Y volvemos a la guerra de Ucrania porque desde el pasado 24 de febrero, cuando Rusia invade Ucrania, la verdad es que son varios los sectores económicos en España de los que hemos hablado aquí en COPE que están sufriendo directamente esta guerra. Y luego, claro, repercute en todos nosotros, en los consumidores, ¿no? Automóviles, cerámica, el aceite de girasol que está desapareciendo de todas partes. Hoy nos fijamos en el calzado, con una presencia, por cierto, muy importante en toda la comunidad valenciana. Fíjate, 22.000 personas aproximadamente viven de la fabricación del calzado. Lorena Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Y también a ellos les ha tocado de lleno las consecuencias de esta guerra. Rusia es el décimo país destinatario de las exportaciones del sector del calzado español.
Sí, con una facturación anual de 40 millones de euros. Empezaba a remontar este sector tras dos años de pandemia y ya auguraban una mejora de las ventas para este 2022 ligadas pues a la recuperación económica. Y de hecho, los números a cierre de 2021 así lo indicaban. Las exportaciones habían crecido el año pasado un 14% con respecto al 2020. Ojo, porque Ucrania, el otro actor implicado, también tenía cierto margen de mercado. Empezaba cierto aperturismo para este país, ocupando el número 40 de las exportaciones con unos beneficios de 5 millones de euros, un 27% más que en 2020. Número todavía tímidos, pero significativos. Bueno, pues todas esas cuentas, Pilar, se han desmoronado de un día para otro.
Claro, oye, tú has hablado con el sector y lo que te dicen, desde luego, no no es nada halagüeño.
No lo es. Marian Cano es presidenta de la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado. Nos ha contado a COPE que los pedidos ya se están viendo cancelados o paralizados.
Ha habido empresas que ya tenían su mercancía destinos. Ha habido empresas que esa mercancía terminada no la van a poder enviar.
Y no saben el destino final de este producto y si finalmente van a llegar a cobrarlo. Se enfrentan, por lo tanto, también a impagos. Lo mismo asegura COPE Álvaro Sánchez, en su caso es director de la Asociación Española de Empresas que suministran componentes para el calzado.
Que bien importan pieles porque el curtido ucraniano es de muy buena calidad e incluso empresas asociadas nuestras que están aquí ubicadas pero que son ucranianas. Tienen fábricas en Ucrania con cerca de más de 2.500 trabajadores e incluso también en Rusia y bueno, en cierta medida estas empresas pues han parado sus cadenas de distribución.
Así que parones, pedidos cancelados y claro, yo me imagino, Lorena, que en una economía global como la que tenemos, como en la que vivimos, esta situación tiene ya un efecto contagio.
Sí, al resto de Europa, sin ir más lejos, no en vano, el 70% de las exportaciones de calzado español, su destino es el viejo continente. También están llegando desde aquí la cancelación de pedidos.
Clientes más directos que pueden ser, por ejemplo, italianos, alemanes, franceses, portugueses, que además tienen clientes en Rusia y en Ucrania, pues nos han cancelado pedidos directos a España.
La incertidumbre y esta gran preocupación que existe se traslada al consumo de moda. No tratándose un bien de primera necesidad, es muy susceptible de verse afectado, evidentemente, en estas circunstancias.
Claro, Pilar, date cuenta que con la inflación disparada, superando el 7%, con la luz más cara, el gas, la gasolina, los alimentos, Marian Cano pone el foco ante una realidad: la ropa, el calzado, no es un bien de primera necesidad y las compras en este caso se resienten. Pero si alguien piensa que la situación se queda aquí, se equivoca. Atención a la reflexión que han dejado los fabricantes de componentes.
China, con los que trabajamos perfectamente, Taiwán y otros países asiáticos, que veremos a ver cuál es la reacción de cara a las decisiones que tomen desde Rusia.
Jo, vaya situación, qué complicada. Lorena, ¿hay precedentes?
Pues según él, según Álvaro Sánchez, el que habla dice que no. Asegura que ellos han vivido muchas crisis de producción, económicas, de cambios a nivel coyuntural, de mercados, pero no de este calibre generadas por un conflicto bélico. Y cree que ni los propios rusos saben hasta qué punto les va a perjudicar el haber sido expulsados del sistema de pago SWIFT. Cano reflexionaba también sobre los lazos económicos que se han generado en estos años con los clientes rusos.
Al final los lazos con clientes con los que llevan tiempo pues exceden a esa relación comercial, ¿no? Y más en esta situación y sobre todo pues una gran preocupación por la situación humanitaria que se está creando en Ucrania.
Y en lo que ambos coinciden, y es que no se sabe cuándo terminará esta terrible situación, cuándo va a durar la guerra.
Vaya, desde luego, vaya desastre todo. Por supuesto, la guerra en sí, la crisis humanitaria, pero luego la cantidad, ¿verdad?, de repercusiones económicas, sí, que tienen todos los sectores y que ya estamos notando. Lorena, gracias.
A ti, Pilar.
Estamos empezando semana, es 7 de marzo, pero este fin de semana se celebró en España la primera edición del Día del Cómic y hay tantísimo aficionado, ¿no?, al cómic, al tebeo, a la novela gráfica que ahora, como decíamos, está tan de moda. Queremos recordar contigo los cómics de los que siempre has sido súper aficionado, no sé si en alguna etapa de tu vida, si los has abandonado, si sigues leyendo, si los conservas, si te costaba mucho encontrarlos en su momento, en fin, de todo esto hablamos con los oyentes. Rosa.
Bueno, oyentes que tienen, dicen por aquí, tengo el primer tebeo de Mortadelo y Filemón, lo curioso maravilloso este tebeo es que sale Mortadelo con pelo y cómo lo pierde por una loción mágica que el doctor Bacterio le aplica para que supuestamente no se le cayera nunca.
¡Anda!
Pues sí.
Pues no sabía yo esto. Pues bueno, ya... o no debí leer nunca ese primer tebeo.
Pues ese primer Mortadelo tebeo es el que tiene este oyente.
Es que el doctor Bacterio tenía muchísimo peligro, ¿eh?
Bueno, y todos. Todos en Mortadelo y Filemón. La verdad es que es muy divertido. Bueno, más cosas que nos cuentan.
Hola, gente. Yo era un fan de los tebeos del Capitán Trueno y del Jabato. Y luego cuando salieron las ediciones Marvel, de todos los héroes de Marvel. De hecho, tengo el número uno de Thor en blanco y negro.
Yo de pequeño aprendí mucha geografía, localización de estados y ciudades de Estados Unidos, gracias a los tebeos de Vaquero, se llamaban entonces.
Fíjate.
Es verdad.
Lo que aprendíamos con los tebeos, el número uno de Thor en blanco y negro.
Bueno, eso debe costar, eso debe valer un dinerito, querido oyente.
Hoy en día sí.
Yo también luego me lancé a todos los Marvel, todos los superhéroes de Marvel,
claro,
también.
Claro, cómo no. Sucumbimos todos. Bueno, hay tebeos memorables.
Yo iba mezclando la lectura de Spiderman y Daredevil con el superpop y estas cosas. Teníamos las chicas.
Exactamente, era ya la edad, ¿no? Teníamos por un lado,
ay,
eso,
Esther
el capitán.
Y su mundo, por favor.
Sí.
Esther y su mundo. Tú no, tú eras más joven que yo. Pero eso fue, vamos, una cosa tremenda, una ficción brutal. Bueno, en fin.
A ver, tebeos memorables y cosas que nunca se olvidan.
Hola, gente. Tengo 48 años y me encantaban los tebeos del Jabato y del Capitán Trueno. Pero la anécdota más curiosa es que en un tebeo de, no sé si era del Botones Sacarino, pues salía un burro que cantaba, y cantaba la canción de Nino Bravo, Libre, que yo era pequeñita y me gustaba mucho. Y leyendo ese tebeo, esa viñeta en concreto, pues me di cuenta de que era el estribillo de esa canción, y es que nunca en la vida se me va a olvidar.
Claro. ¿Qué cosas? Bueno, cómics 607-15-0602.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-15-0602.
Espabila, sí, tú, que ya se puede salir, haz algo. Sal de casa, viaja, demuestra al mundo que puedes salir de tu zona de confort.
Y cuando vuelvas, si tienes esas ventanas que te aíslan de todo, descubrirás que el mejor lugar del mundo ya lo conocías. Ventanas con sistemas Comerlink, como en casa, en ningún sitio.
Esto es muy fácil. Ahora que todo sube, ¿tú no me ayudas con el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
17 millones de euros, 17 millones de euros. Tu hija lleva 6 horas taladrándote con la misma canción de reggaetón. Pero calma, visualiza 17 millones de euros.
Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la ONCE. Compensa y mucho.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Nuestra casa, vaya familia, parecemos los Beatles. Carla con su guitarra y Mauro quiere una batería. A ver quién le dice que no. Victoria en camino. En 3 meses tendrá que estar lista la nueva habitación. Y María embarazadísima y sigue con sus alumnos de piano. En esta casa siempre están pasando cosas, pero nos encanta estar aquí juntos.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Un día qué alegría, Guinamar me descubría sus mejillones, qué disfrutones, con su salsita o naturales.
Es un programa cultural sin pretensiones y sobre todo está hecho por gente que no solo ama el cine, sino gente que sabe transmitir su amor al cine a los demás.
Classics con José Luis García.
Los clásicos del siglo XX.
Esta semana, Tres vidas errantes con Débora Kerr y Robert Mitchum. El viernes por la noche, en 13.
Oye tú, ¿a qué esperas? Deja que Yastel te toque la fibra. Porque es una fibra buena, buenísima, que va como un tiro. Y viene con gigas que puedes acumular y compartir. Con Yastel, fibra 300 y dos líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510.
Llega el apilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el apilador. Si quieres sabor, licores el apilador.